Buenas tardes. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte que este tiempo sea muy agradable para ti, que tú escuchas tus verdades aquí proclamadas de una manera que podamos entender y que nos hace reflexionar, que tal vez nos hace ver áreas de nuestras vidas donde debemos de cambiar, pero más que nada que nos hace crecer en nuestro amor hacia tu Hijo. Te pido que mis palabras sean veraces, claras. Te damos ese tiempo. En el nombre de tu Hijo. Amén. Tengo varias bromas y cosas que quisiera decir para empezar, pero tengo demasiado que compartir. Entonces lo voy a guardar para la siguiente plática, cuando hay más tiempo. Es la segunda vez que voy a dar esta plática. Entonces les pido perdón a los solteros, los jóvenes solteros del campamento pasado, porque voy a compartir casi lo mismo que compartí con ustedes, con unos pocos cambios. También les pido perdón a la iglesia de Salamanca, porque es la misma predicación, la misma plática que les di ahí, y ustedes van a tener que aguantarme otra vez. Esa plática salió de una plática que tuve con Teo cuando nos estaba visitando, y estuvimos platicando sobre un estudio que habíamos hecho en nuestra iglesia en San Miguel de Allende. Lamentablemente no habíamos podido asistir, o por lo menos los jóvenes y sus familias no habían podido asistir. Los campamentos que llevaron a cabo aquí y que se trataban de el noviazgo, cosas así. Nosotros pensamos que era muy importante que escucharan cosas sobre eso, entonces decidimos hacer un estudio. Y el estudio duró 8 semanas. Y platicamos sobre muchas cosas. Este fue de mucho ánimo y estuve compartiendo unas de las perspectivas que tuvimos con Teo. Y Teo dijo, bueno, pues ¿por qué no? Yo te doy una plática para compartir eso con los jóvenes. Pues 8 semanas en una plática iba a ser un poco difícil. Entonces yo decidí, pues tenía el reto de comunicar mucha información en muy poco tiempo, que es el mismo reto que tengo hoy. Entonces decidí enfocarme en algo muy personal. Y les quiero explicar un poco sobre mi relación con Cristo, o más bien las cosas que veo que afectan mi relación con Cristo, y en cambio, cómo esas cosas afectan mi vida diaria. Uno de estos sería, por ejemplo, el noviazgo. ¿Cómo me acerco al tema del noviazgo? Pero aplica a cualquier área de la vida, cualquier decisión que alguien pueda tomar. Lo que quiero compartir tiene que ver con eso. O sea, afecta las decisiones de nuestras vidas. Y lo que más lo afecta es la relación que uno tiene con Dios. Y hemos visto esto varias veces, ¿verdad? Hay una relación íntima con Dios. Y luego hay información. Y los dos pueden ser excelentes. Pero hemos visto personas, ¿verdad?, quienes han conocido a Cristo por todas sus vidas, aparentemente. Tienen un montón de información. Pueden contestar todas las respuestas a las preguntas, esas que Teo está sería la primera persona para levantarse. Pero vemos sus vidas y decimos, no veo tu vida como muy distinta como lo demás del mundo. Y en cambio, sucede que alguien apenas conoce a Cristo. Es un bebé. No tiene información. No pudiera contestar ninguna de estas preguntas. Pero arde por el Señor. Sale y no pudieras parar. Oye, deja de hablar de Cristo tanto. No. No tienes que Cristo hizo por mí. Tengo que compartir. Y en un caso, tenemos a alguien que falta relación. Tiene información. En el otro caso, tenemos a alguien que tiene una relación. Y aunque falta la información, la relación que tiene lo afecta. Entonces, ¿cómo puedo yo comunicar lo que estudiamos nosotros en 8 semanas? Mucho más porque quisiera hacerlo, porque muchos de ustedes ya sí pudieron asistir a estos estudios y escuchar tantas pláticas buenas sobre el mismo tema. Por eso decidí compartir unas cosas muy personales, cosas que me afectan a mí cuando yo me acerco a situaciones que podríamos decir, y yo entiendo que no es el término perfecto. Y hasta si alguien diría, no debo de usar ese término, pero podríamos decir áreas grises. Cuestiones de que y si quieren estudiar algo más, pueden meterse en la página de web y bajar las pláticas que han dado aquí sobre vestiduras modestas y música y qué tipo de películas debemos de ver y cómo debemos de tratar a nuestra novia, o si es nuestra novia, todas esas cosas. Y no estamos hablando de blanco y negro, debemos de mentir aquí o no. Es algo que requiere mucha sabiduría. Pues hay varias respuestas a eso, y yo les voy a dar una respuesta, y esa respuesta muy sencillamente es, yo les quiero decir lo que me afecta a mí. Lo que cosas que yo tomo en cuenta cuando yo tengo que enfrentar estas circunstancias, estas situaciones, donde quisiera ir a la Biblia y pedirlo y encontrar un versículo que me dice exactamente lo que debo de hacer. ¿Veo esta película o no? ¿Me junto con ella o no? Vamos a Efesios 2. Les quiero decir un aviso. Tengo demasiada información que quiero compartir aquí. Y poco tiempo para compartirlo. Entonces, en varias ocasiones yo simplemente les voy a leer versículos. Les doy los sitios. Los pueden apuntar o pueden venir conmigo, pero no les voy a esperar a que lo busquen. El Efesios 5 va a ser el pasaje que vamos a estudiar. Entonces ahí se pueden quedar en sus Biblias. Efesios 2, 5, 2. Efesios 2, los primeros 10 versículos. Les quiero decir dos cosas personales hoy. Dos cosas. Y a lo mejor el 65% del tiempo lo vamos a dedicar al primer punto. No quiere decir necesariamente que es más importante que el punto 2. Simplemente tengo más que compartir ahí. El primer punto, la primera cosa personal que me afecta cuando tengo que tomar decisiones, cuando estoy pensando en cómo comportarme, qué es sabio, qué no, qué agrada a Dios, qué no, es cuando medito en el Evangelio. Cuando pienso en el hecho de que Dios me salvó. Y ese es el primer punto que quiero compartir con ustedes. Vemos en los primeros 3 versículos
del capítulo 2 en Efesios,
nuestra condición antes de que Cristo nos salvó. Dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso era nuestra condición. Uso esta analogía seguido porque me gusta, no estoy dando mi aprobación que vemos películas de terror. Pero hay una frase de libros de Cap, esta idea, en mi opinión. Y somos zombies. No estoy diciendo que nadie, no es nada espiritual vivir con películas de zombies, pero todos sabemos que son seres humanos muertos andando por las calles. Y es, si Pablo hubiera visto estas películas, hubiera dicho: ustedes estaban zombies, estoy seguro. Muertos, pero caminando como si estuvieran vivos. Ok, pues bueno, ¿qué significa eso? ¿Cómo era yo ante Dios antes de que Cristo me salvó? Yo andaba según la corriente de este mundo, donde el mundo me decía: eso es, como te lo dijo, el mundo se burla de Dios. Yo me burlaba de Dios. Ay, pues, tal vez tú, Brad, pero yo no. Sin saberlo, estoy burlando de Él. No eres mi Dios. No eres tu rey. Tú no me dices qué hacer. Yo soy mi propio Dios. Yo soy mi propio rey. Yo tomo esas decisiones. ¿Quién eres tú para que yo te tome en cuenta? Más bien voy a escuchar el mundo que te aborrece. Voy a seguirlos conforme al príncipe de la potestad. ¿Quién es? Satanás, conforme a él. ¿Qué hacía en los ojos de Dios? ¿Qué hacía yo antes de que Cristo me salvó? La idea no es que Satanás simplemente veía cosas que yo hacía mal y como que le agradó. Yo literalmente lo servía. El enemigo de Dios fue mi rey, mi amo. Yo me arrodillaba ante él y yo le decía: esa es mi relación con Cristo. Muerto, hijo de desobediencia. Dice que yo vivía para satisfacer los deseos de mi carne y de mi mente. Todo lo que hacía fue controlado por mis propios deseos. Yo no lo tomaba en cuenta. Y eso fue por naturaleza. No fue algo que simplemente hacía de vez en cuando, cuando tenía un día feo. Fue mi naturaleza. Constantemente. Dormido. Soñabas. Por naturaleza, buscando cómo conformar mi vida al enemigo de Dios, servirlo a él, burlarse de Dios mismo, de Cristo. Eso era mi naturaleza, no hijo de Dios, hijo de él. Y esas últimas cinco palabras, lo mismo que los demás. Yo antes platicaba con personas y cuando estoy dando el evangelio, si alguien se cree ser una persona muy buena, o tal vez dudaba si había el cielo o el infierno, yo les hacía esa pregunta: ¿crees que hay el cielo? Tal vez les preguntó: Hitler, ¿dónde está Hitler? Y hasta hoy en día no he tenido a nadie decirme algo que no es el infierno. Ay, ¿Hitler? Infierno. Hitler es, pues sí, es obvio. Y aquí dice: Brad, ante mí, tú eres igual que todos los demás. No hay distinción. Tú vas al mismo lugar donde va Hitler. Eso era nuestra condición. Pero luego, en los versículos 4 al 5, llega la salvación. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Hay dos cosas que ver aquí que me asombran. Me dio vida, me curó de ser zombie. Y la otra cosa es que Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. Mira el versículo. Es que eso es tan importante para Pablo que hasta rompe su pensamiento hablando de lo que Cristo hizo por nosotros. Y en sus Biblias tal vez esas palabras, ven esas palabras: por gracia habéis sido salvados, entre paréntesis. Es porque es algo que él metió ahí en su idea. Hasta si lo quitamos, todo sigue igual. O sea, no tiene que estar ahí, especialmente porque en el versículo 8 lo va a repetir. Pero dice, mira, ¿qué pasa si lo quitamos? Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, es una oración completa, no necesitamos este paréntesis. Pero Él rompe esa idea para decir: mira, no lo mereces, Brad. Tú no hiciste nada. Estabas un zombie en un grupo de zombies, igual que todos los demás, enemigos de Dios, arrodillados ante el enemigo. ¿No te vio diferente? ¿No tenías algo que ofrecerle? Él llegó y te dio vida. Yo no sé cómo les hace sentir ustedes al escuchar eso. Pero cuando yo pienso en esto, no hay otro pensamiento que más me humilla. Yo soy como Pablo en el siguiente capítulo, 3:14. Dice: por esta causa, pues doblo mis rodillas. Caigo al piso. Cuando yo pienso en lo que Pedro estaba compartiendo, yo también lo quería compartir ya lo que lo compartió. Cuando pienso en lo que esperaba como enemigo de Cristo, un Dios omnipotente, enfurecido con mis acciones y mi rebelión, una ira que iba a derramar sobre mí. O sea, pidiendo que las montañas caigan encima de ellos, una oscuridad que hace que los hombres se ponen locos y muerdan sus propias lenguas para que salgan de sus bocas, y un sol que fría para que los que van caminando en la calle empiezan a quemarse, animales que salen y te pican y te dan un dolor tan increíble que quieres suicidarse, pero Dios extiende su mano y no te permite, para que sufres por 3 meses con esto. Enfermedades que acaban con billones de personas en meses. Esa ira, no había nada de esperanza, no, ni siquiera las montañas nos podían salvar de esa ira. Absolutamente sin esperanza, solamente esperando experimentar Dios derramar su ira sobre mí. Y de repente, de entre los muchos, por sus propios planes, sus propios propósitos, dice: ¿tú, bro? No, yo te voy a salvar. Yo no hice nada para comprar este regalo. Pero no termina ahí. Tal vez esto es muy bonito, es excelente. Me curó. Ahora no tengo la inyección. Ya, la sangre, ya, ya, ya vivo. Ahora, sería increíble eso si ahí terminara la historia. Ahora, mire, te iba a aplastar, te iba a matar, ibas a sufrir por toda la eternidad. Ahora no lo vas a. No te voy a comer. Vete. Pensamos con eso. Pero no termina. Miren el versículo 6. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Yo no puedo leer este versículo sin pensar en James y Andrew. Todas las veces que le hablaba por teléfono, como siempre, como cualquier plática, siempre empiezas preguntando: ¿tú cómo estás? Y él siempre contestaba: sentado con Cristo en los lugares celestiales. Nos dio vida, pero no termina ahí. Nos resucita, nos da una nueva vida. E imagínense, nos siente a su lado, nos adopta, nos hace reinar con su hijo. ¿Sabes quién fui? Sobi. Yo estaba hace unos minutos arrodillado ante tu enemigo. Yo me burlaba de ti. Yo tenía absolutamente nada que ofrecerte. Éramos enemigos. Yo era hijo de desobediencia, hijo de ira. Esperaba nada más tu ira. No hice nada para ganar tu favor. Y tuviste la misericordia suficiente para perdonarme. Pero luego me vas a adoptar y llevar contigo y sentarme ahí contigo para reinar contigo. Es impresionante. Miren lo que Dios hace por nosotros. Y en el versículo 7 al 9, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea, si fuera yo Dios y tuviera un enemigo así, tal vez lo salvaría y lo pondría en una esquina, un rincón, y lo dejaría. Escóndete. No te quiero ver ni siquiera de reojo. Pero Él nos exhibe y se glorifica en lo que ha hecho por mí. Me salvó con un propósito de poder glorificarse a Él. lo que era antes enemigo muerto ya me usa para glorificarse. Y hay otro propósito en el versículo 10. ¿Por qué somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas? Él nos hizo nuevas criaturas. Y aquí dice, mira, para todo lo que hice por ti, hay arrodillado delante de mi enemigo, sin nada que ofrecer, muerto, esperando solamente la revelación de mi ira. Te salvé, te subí. Y yo preparé de antemano obras buenas para que andes en ellas. Yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Qué significa que Él preparó de antemano obras buenas? Yo creo que tiene algo que ver con el capítulo 4, versículo 1, que dice, yo, pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Sabemos que en nuestro mundo, por razones buenas y malas, no vamos a llevar esta analogía demasiado lejos. Sabemos que personas de diferentes clases sociales se comportan de diferentes maneras. Hemos visto estas películas, ¿verdad? De una señorita que se enamora de un príncipe sin saber que es un príncipe, ¿verdad? Y el príncipe se enamora con ella, ¿verdad? Y se quiere casar. Y algún día ella cree que ella por fin se da cuenta de que él es un príncipe. Y lo invita al castillo y su reino. Y llega y hay todo diferente. Y ella vivía, no sé, en el campo. Y ya llega aquí. Las cosas son diferentes. Y la primera cosa que sucede siempre en esas películas es que sale como una persona. Y no es que está así, comer así, así, no que es malo, pecado o algo así. Simplemente los príncipes, las princesas, no sé qué. Y Pablo está diciendo, ¿escuchaste lo que te dije? Él estás muerto. Cristo te salvó, te elevó, te sentó al lado de Dios vivo para reinar con Él como uno de sus propios hijos. Tu vida va a cambiar. No vas a hacer las cosas que hacías antes. Y ni siquiera necesariamente estoy hablando de cosas que son pecados, blanco y negro. Yo estoy diciendo que, y yo, Brad, estoy diciendo, porque es una plática muy personal, que cuando yo medito en lo que era, lo que Dios me hizo y lo que ya soy en Él, cuando pienso en lo que me esperaba y ahora lo que me espera, hay cosas que simplemente no quiero hacer porque estoy tan agradecido, tan humillado por lo que Él hizo por mí. Esa cosa pues simplemente no es digno de este hombre que es mi hermano, mi salvador, mi Dios, mi rey. Oye, Brad, pero ¿dónde dice la Biblia que no puedes hacer eso? Pues la verdad, la Biblia no dice que no puedo hacer esto. Oye, si tú quieres hacerlo, adelante. Yo no puedo. Oye, ¿por qué? Es mi relación con Cristo. Pienso en lo que ha hecho por mí, pienso en lo que era, y siempre no está dentro de mí. ¿Cómo puede ser? Y tú no me puedes convencer. Admito, tengo la libertad. Lo puedo ver, lo puedo probar, lo puedo tomar, no hay problema, lo puedo comprar. La Biblia no dice que no. Pero yo no puedo. Cuando pienso en esas cosas, no puedo recibir ese don, este regalo de Dios y voltearme a hacer cosas que hacía antes. Pues, Brad, ¿por qué no estoy en la Biblia? No. No, yo simplemente te voy a decir, no puedo. Amigos, a mí digo hermanos, hermanos en Cristo. En esos 10 versículos, Pablo cambia de persona 5 veces. Anduvisteis, ustedes andaban en otro tiempo según, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, y luego por gracia habéis sido salvados, pero con Él nos resucitó. Para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y no por obras para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Y yo me hago eso, estaba escribiendo la carta, y ¿qué es el problema de Pablo? ¿Por qué va cambiando tantas veces? ¿Con quién estás hablando? Y yo creo que Pablo no puede evitar hacer esta realidad personal. Está hablando como si yo estuviera hablando con ustedes. Cristo murió por ustedes, pero no llega a la mente que yo ustedes y yo somos iguales, estamos en el mismo campo. No solamente murió por ustedes, murió por mí. Y él intentando animar a los de Efesio con esas verdades, recuerda en su misma carta que él está incluido. Hermanos, Cristo murió por ti. Cristo murió por mí. Cuando estaba en la cruz, creo con todo mi corazón, Él estaba pensando en Bradley Anthony Stone. Y murió por mí, sufriendo el dolor que yo personalmente, no toda la humanidad, sí por la humanidad, pero yo, no fue simplemente una bola de dolor, Él murió por mí. Entonces, por ejemplo, cuando pego y pienso, a Cristo ya murió o algo así, ya pagó por eso, debes de pensar, Él sufrió por esta acción. Mi error, mi pecado, Él sufrió por mí. Y eso nos debe hacer como Pablo, cuando pienso en esas cosas, caigo arrodillado al piso. Ay, gracias, Dios. Amigos, quienes no son mis hermanos, pero sí son mis amigos. Y amigos verdaderos, yo soy un verdadero amigo. He estado platicando con alguien, estudiando con él, y me he estado platicando de sus amigos, y él no era creyente y todavía no lo es. Y yo le dije, la primera vez que lo había conocido, se llama Juan. Le dije, Juan, yo soy el mejor amigo que tú tienes en tu vida, aunque no me conoces. Ustedes son mis amigos. Y noten eso. Y ustedes me dicen qué es la importancia de esto. No lo van a, simplemente escúchenme. Eso es Efesios 1:1. No lo vayan, simplemente escuchen, porque no me van a poder seguir, les juro. 1:1. En Cristo. 3. En Cristo. 4. En Él. 6. En el amado. 7. En Él. 9. En Él. 10. En Cristo. En Él. 12. En Cristo. 13. En Él. En Él. 15. En el Señor Jesús. 20. En Cristo. Capítulo 2. Versículo 5. En Cristo. 6. Con Él. Con Él. Cristo. En Cristo Jesús. 7. En Cristo Jesús. 10. En Cristo Jesús. Amigo, que no es mi hermano, Cristo es todo. Es tu única esperanza. ¿Quieres eso? Amigo, ¿quieres esto? ¿O quieres seguir siendo zombie esperando simplemente un castigo, una ira sin comparación? Hay una sola solución. Ahora hay otra cosa. Quiero hablar con los amigos aquí, quienes tal vez escuchan a Teo decir, hay de los aquí que no conocen a Cristo, si tú no conoces a Cristo. Y tal vez estás pensando, pues yo sí lo conozco. Y yo no veo tu corazón y tal vez lo conoces. Pero les hago la pregunta, ¿es posible saber algo sobre esta persona y no conocerlo verdaderamente? Les quiero leer en eso lo que apenas leí. Efesios 1 al 2:10. Escuchen eso, no van a poder seguir sus Biblias. Escuchen eso. Eso es lo que Cristo gana por nosotros. Cristo nos hace fieles, nos da gracia, nos concede todas las bendiciones espirituales posibles, nos escoge, nos consiguió la adopción como hijos de Dios, nos santifica, nos redime de los pecados, nos perdona, nos reveló el ministerio de Dios, nos concedió una herencia, nos hace alabanza a Dios, nos selló con el Espíritu Santo como garantía, nos da sabiduría, nos da conocimiento, nos da esperanza, nos da su poder, reina, pastora la iglesia, nos da vida, nos ama, nos resucita, nos hace reinar con Él, se glorifica con nosotros, nos crea, nos usa. Yo les hago la pregunta, ¿qué más necesitamos? No es Cristo y, es Cristo punto. ¿Qué estamos aceptando cuando confiamos o conocemos a esta persona? He conocido demasiadas personas quienes escuchan confiar en Cristo. Y la verdad, salimos a la calle y ustedes no saben, y podemos parar a cualquier persona y hacer esta sencilla pregunta. ¿Eres en Cristo? ¿Y qué? El 99% te van a decir, oh, sí. Y luego volvemos a ser y confías en otras personas. Oh, sí, claro, eso también. Como si tuviera un estante de trofeos, todas las cosas que van a ofrecer a Dios el día que llega y Dios dice, ok, ¿por qué te dejo entrar, pecador? Y van a decir, pues, obvio, aquí está Cristo. Y también aquí tengo, ustedes pueden llenarlo. porque yo no los voy a llenar. Aquí tienen todas esas cosas.
Escuchen lo que Pablo dice en Filipenses 3. Dice en el versículo 2, cuidados de los perros, cuidados de los malos obreros, cuidados de la falsa circuncisión. Oye, Pablo está siendo muy, muy fuerte. Ellos también creen en Cristo, ellos también hablan de Cristo. Simplemente es Cristo y ellos lo respetan, ellos lo ven como alguien súper importante. Hasta tal vez el Salvador, hasta tal vez el trofeo más grande. O sea, perros, no, ¿por qué los ofendes? ¿No queremos juntarnos? Porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más, circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, el hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreconocible. Si alguien tiene trofeos grandes, soy yo. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada por la ley. ¡Ay! Él quita todos los trofeos. No voy a presentarle a Dios nada que proviene de mí. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Y conocerla a Él y el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. ¿Qué dice? Todo eso, la palabra, que puede corregir, que igual que te lo he escrito en griego, no es basura, es excremento. Es excremento. Oye, eso. Esto, así lo ve Dios. Pablo, cálmate, perros. No, ellos también creen en Cristo. No es Cristo y es Cristo junto. Él es lo que vamos a ofrecerle a Dios. Él es nuestra esperanza completa, por dos razones, por lo menos. Uno, lo que tengo que ofrecer en cambio es basura, no me gana nada. Como si este pizarrón, todo lo blanco es Cristo, y eso es todo lo que le voy a ofrecer a Dios. Luego tengo, no sé, un trofeo muy, muy bonito. Cuidaba huérfanos. Y aquí tengo una cosa así pequeña. Eso también es todo el tiempo que yo asistí en la iglesia y hasta dirigía el grupo de jóvenes. ¿Y quieres decir que es pecado? No. ¿Pero es tan perfecto como Cristo? ¿Y qué le quiere decir Dios? ¡Perfección! Él dice que entonces Pablo dice, los que enseñan eso, perros. Porque no es simplemente,
no sé, mi mansión es un poco más pequeña en el cielo. Es no llego. Y dos, menosprecia a Cristo. Es una fe, es alguien diciendo, pues, gran Cristo, gracias por todo lo que me hiciste, pero voy a también hablar con otras personas. Voy a también acudir a esas cosas. Yo voy a también intentar obrar unas cosas. Pero en dado caso de que no eres suficiente. Es ilógico. Eso no es la fe. Cristo dice, pues yo no soy un muy buen salvador. Yo soy Él el salvador. Yo no hice el 99%. Yo hice el 100%. Ya se acabó mi tiempo. Entonces, amigos, si no conocen a Cristo, Él es la única solución a nuestra situación. Y amigos, quienes tal vez creen que este Cristo es una buena idea, yo lo voy a juntar, lo voy a subir con todo lo demás. Cristo dice, ni me subes. Porque no, yo no voy a compartir este instante con nada más. Yo soy tu todo o yo soy nada. No les voy a decir tal vez la próxima vez que pudo acerca de lo que es el punto número 2. Y lo brincamos en el versículo 4 de Efesios 2. Y tal vez eso es de Dios, porque sinceramente he estado luchando mucho con lo que iba a compartir el domingo. Por causa del gran amor con que nos amó. El amor que Dios tiene para con nosotros es grande. Y cuando yo reflexiono en eso, me afecta. Entonces yo creo que ahí lo vamos a dejar. Hermanos, hemos recibido un regalo de peso eterno, infinito. Lo que Cristo ha hecho con nosotros es algo incomparable. Y Él merece vidas cambiadas, diferentes. Luces que brillan en este mundo para glorificarlo. ¡Eres loco! Sí. Eso es lo que Cristo hace a una persona. Y amigos que anhelo que sean mis hermanos, Cristo es la solución. Es el Salvador y el único Salvador. Y Él quiere cargarse con todos tus problemas ante Dios. Todos tus pecados. Él necesita todos, no guarde ni uno. Confía en mí. Descansa en mí completamente. Estas falsas, vacías esperanzas que tienes, inútiles, déjalos a un lado y recíbeme a mí como la persona que te da todo, todo, vida. Vamos a ver. Padre, pues tú sabes, no fui suficiente en cuanto a hablar rápido y poder meter toda esa información, pero tú sabes y confiamos en que el Espíritu Santo esté aquí obrando en el corazón de alguien. Gracias por nuestro Salvador. Gracias por haber hecho todo cuando no podíamos haber hecho absolutamente nada. Gracias por tu gran amor. Gracias por Cristo. En el nombre de Él oramos. Amén.